3, 2, 1, cue.
A recording in progress.
Yo creo que sí, como hacerlo como un poco más radiofónico, ¿no? Es como...
Estúpido y sensual podcast. Espérame, déjame ponerle pausa porque el gato está...
Espérame, ¿soy el güey de las nieves?
Ok. Empiezo de nuevo.
La.
Bye.
Bye. Allí me iba a salir mi Zoom.
No mames.
Estoy bien, está tranquilo todo y pues nuevamente aquí listos para hablar de un tema que está muy presente y no queremos dejarlo pasar porque el tren del mame está súper fuerte con este tema del que vamos a hablar hoy, ¿no?
Bueno, es un tema que siempre hay algún video o algo que vuelve a salir en Twitter, en Facebook, en Instagram, que vuelve a poner el tema en las cabezas de las personas. El día de hoy vamos a hablar de...
Gurús empresariales, coach.
Así es, de los famosísimos gurús empresariales y coaches de la vida, del monedero, de la cartera, que nos dicen que pues si estamos jodidos, pues porque queremos, nada más hay que pensarle, mentalidad de tiburón, hacerte sus afirmaciones todos los días, en la mañana, y ya, mágicamente, chingarle, y cuando estemos en tiempo libre, chingarle también. Y dedicarse a ganar nada más dinero.
Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero.
Y cosas un poco imposibles, o si no es que imposibles del todo, de las que vamos a estar repasando hoy, ¿no? Pero hoy tenemos justamente un contenido muy interesante en el podcast, del cual vamos a detallarles un poquito aquí, adelantarles un poquito para después ahondar en cada uno, ¿no, Zach?
Así es, Lalo. El día de hoy vamos a hablar, vamos a ligar dos temas, o tres temas, a la cuestión de los gurús empresariales y los coaches. Primero que nada, vamos a ver pues qué son, algunos ejemplos que hemos tenido, graciosos y no graciosos, sobre estas personas que se dedican a guiar espiritualmente y mentalmente, monetariamente a grupos de personas. Vamos a hablar del llamado mito del millonario hecho en sí mismo, o lo que se conoce en inglés como el self-made millionaire. Vamos a hablar también en un segundo tiempo sobre la realidad de muchas personas, que es la pobreza sistémica, y por qué no importa cuántos coaches, cuántos videos de coaches veas, a cuántos gurús les dediques tu devoción, hay un sistema que se dedica a mantener a la gente pobre, les pone los pies de concreto y los tiene ahí amarrados por años y años y generaciones de familias, y no es tan fácil como simplemente ponerse la meta de tu primer millón.
Como la canción.
Así es.
Sí, vamos a estar compartiendo también algunas experiencias personales. En mi caso, una en la que casi fui víctima de un fraude piramidal, casi me ponen a vender perfumitos, pero con la final de que no le pasa a nadie más. Ojalá que esas empresas que siguen haciendo eso, ojalá que pronto acaben, aunque es un poco imposible porque pues se alimentan de la pobreza, se alimentan de la esperanza de las personas. Entonces pues está muy difícil, pues, mientras no se combata el tema de raíz, que es la desigualdad, pues está difícil que esas personas sin ética cambien de giro, ¿no? O sea, este episodio
sí,
es para que
ese
episodio es para que se pongan las Duracell de a cuadro y no se dejen engañar por esas personas malintencionadas.
Sí, sobre todo en esta época del año, en diciembre, pues la cuestión del dinero surge y la cuestión de, pues ya sabes, ¿no? En la cena familiar todo el mundo se está comparando a ver este año quién tiene el mejor trabajo, el mejor salario, quién le compró los mejores juguetes a sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, para pues abrirle un poco los ojos a la gente y decirles que pues la realidad va más allá de querer no ser pobre, ¿no? Yo creo que si tenemos ejemplos, por ejemplo, no sé, Britney Spears, ¿cuánto dinero no tiene esa chava? Y durante años de su vida estuvo controlada, no tenía su libertad, era su
Pero bueno, antes de eso también, antes de entrar de lleno al tema de hoy, Zach, también queremos invitarlos a escuchar nuestros capítulos anteriores porque este es el último capítulo de la primera temporada de nuestro podcast, ¿verdad? Entonces, nos vamos a tomar unos meses de descanso, no solo para estabilizarnos ahí, irnos a la playa, bueno, o de menos ahí a una fuentecita pública, pero también para empezar a trabajar nuevos temas, estar leyendo algunas cositas, que también ustedes nos manden sus sugerencias. Y bueno, en este ejercicio, pues queremos volverlos a llevar a un poco lo que han sido nuestros capítulos pasados, ¿no? Por ejemplo, yo te platicaba, Zach, de que está muy fresco lo del cambio climático, porque hace unos días concluyó lo que fue la COP26 en Glasgow, en Escocia, y que bueno, no quiero ser pesimista, pero fue un fracaso con todas sus letras, ¿no?
Pues la imagen y el video del presidente, creo, de la COP, llorando porque al final hubo un acuerdo sobre el carbón, sobre las emisiones de carbón, y al final del día, o sea, así casi de película, casi que llegaron los ministros de India a decir, ¿sabe qué? Ahí muere. Porque invocaron el derecho de los países en vías de desarrollo de desarrollarse y de desarrollar la industria. Entonces dijeron, ¿sabe qué? Nosotros necesitamos hacer emisiones de carbono, que por un lado tiene razón, pero por otro no creo que el planeta aguante mucho tiempo. Así que sí, si quieren saber cuál es el estado del último informe del cambio climático del consorcio de expertos internacionales, vayan a checar nuestro capítulo número 3.
Exactamente. Y pues bueno, los otros capítulos que hemos hecho en este podcast han sido, por ejemplo, dedicados a nuestro municipio, Coacalco. Ese es un poquito más un ejercicio como de memoria, como para destacar los valores que muchas veces pueden tener los lugares donde somos originarios y que a veces pasamos de lado. También hemos hablado del Día de Muertos. Creo que tengo todavía muy fresca la herida de la señora, la supuesta mamá Coco. Todavía no lo supero. Pero bueno, ahí ya les explicamos qué pasó. Hubo una falla en el audio y está en YouTube. Así que se tienen que verlo desde la computadora en YouTube, pero está muy bueno. Y también, por ejemplo, también hablamos de las Olimpiadas. No se olviden de nuestro episodio sobre las Olimpiadas porque sabemos muy bien que acaba el evento deportivo y nos vemos en 4 años, pero siempre es importante tenerlo en mente, sobre todo porque, Zach, tú estás más cerca de allá. El tema del que hablamos cuando hicimos ese episodio, hablamos de algo que estaba sucediendo, que era la inminente o la muy probable destrucción de estos jardines históricos o patrimoniales, podríamos decir, que en ese momento todavía no pasaba, todavía había una resistencia hasta ese punto exitosa, pero que ahora, pues desafortunadamente entiendo, tú me dirás más, ya están siendo o ya fueron quizá destruidos, ¿no?
Hubo una parte que empezó, sí, la construcción. Después tuvieron una victoria, lograron que una jueza o un juez suspendiera los trabajos, pero aún así la empresa se lo pasó por el arco del triunfo, literalmente, y seguía construyendo, aunque el permiso estaba suspendido, así que hubo ahí movilización de personas para evitar eso. Y hubo una audiencia ahora en octubre, de la cual no ha habido realmente gran cambio, o sea, no ha habido la cancelación de los trabajos. Sigue siendo todavía ahí, los abogados siguen intentando decir que, bueno, esos jardines son necesarios para la vida de las personas que viven ahí, porque además viven en una zona de las más pobres, de la capital política y administrativa financiera de Francia, y son necesarios esos jardines. Y bueno, en las redes sociales, Facebook e Instagram, les comparto algunas actualizaciones de esta situación. Y los Juegos de Invierno van a ser en febrero, así que si quieren ir calentando motores, váyanse a escuchar el capítulo 2.
Exacto. Y finalmente invitarlos a que escuchen nuestro capítulo sobre influencers, que es casi casi una enfermedad de nuestros tiempos. Si su influencer favorito está en la cárcel o está acusado de un cierto delito o desvía fondos, pues bueno, en este capítulo encontrarán un poco de información acerca de por qué lo hace. Y debo decir que es nuestro capítulo más exitoso. Ya tiene afortunadamente más de un centenar de visitas. Así que gracias a todos ustedes.
Además, con ese capítulo, digamos, y este capítulo final, cerramos el círculo, porque bueno, los gurús empresariales y los coaching casi casi que van de la mano con los influencers. Muchos de los influencers son o se creen gurús de algo o coaches de algo. Entonces ya cerramos el ciclo como buenos millennials con TOC. Hemos cerrado, no dejamos ningún espacio ni ningún cabo suelto, así.
Perfecto, Zach. Así que empecemos por lo primero, ¿no? Si vamos a hablar de gurús empresariales y de coach, ¿qué entendemos por un gurú?
Fíjate que me di a la tarea de traducir una editorial que salió en una revista que se llama Society. Es una revista que, por lo que veo, solamente existe en Francia. Y en la edición especial de julio la dedicaron única y exclusivamente a los gurús. Entonces, en esta editorial entrevistaron a tres expertos para que dieran su definición de gurú. Estos tres expertos son un psiquiatra y experto en el Tribunal de Apelaciones de la Corte de París, un psiquiatra y miembro del Consejo de Orientación de la Misión Interministerial de Vigilancia y de Lucha contra las Derivas Sectarias, o sea, un órgano del gobierno que lucha contra las sectas, un abogado, consejero de la Federación Europea del Centro de Investigación e Información sobre el Sectarismo, porque ya saben, como aquí en Europa hay mucha vigilancia sobre las sectas, sobre todo religiosas, que pueden derivar en terrorismo, ¿no? Y una antropóloga y directora de investigaciones en lo que es el equivalente del CONACYT, aquí en Francia. Ellos dieron unas definiciones muy, muy interesantes. El primero dijo que es la desviación del carisma y del aura de una persona para fines personales, que sean de orden financiero, sexual o de poder, o los tres al mismo tiempo. El segundo experto dijo que son perversos narcisistas o grandes paranoicos que se creen Napoleón o Juana de Arco. Hay muchísimos en los hospitales psiquiátricos. Entonces, reducir el gurú a un delincuente o a un loco es pasar por alto su poder político. Y ahí es cuando podríamos ver, por ejemplo, el ejemplo de la secta QAnon en Estados Unidos, que todo el mundo los tiraba de locos y terminaron invadiendo el Capitolio. Casi matan gente. Y pone el ejemplo de que cuando se cayó el bloque soviético, surgieron 2.500 grupos de sectas en lo que antes era la Unión Soviética, y que cada vez que un poder pierde la confianza de la población, deja lugar a formas alternativas de poder, porque la naturaleza humana tiene horror del vacío. Entonces, cuando hay un gran poder que se decae, surgen pequeñas células de poder para llenar ese vacío. Perdón, me enojo y le pego a mi computadora.
Quiero decirles que me da muchísimo coraje ver tanto dolor y tanto sufrimiento.
La antropóloga dice que los gurús no caen del cielo, son individuos, son los individuos los que los escogemos. Y las sectas se apoyan en la creencia de un grupo, de una clase social, de una población. Entonces, en general, los gurús, surgen cuando hay una desconfianza general hacia las figuras de autoridad.
Y bueno, Zach, ahora que comentas esa definición de gurú, déjame darte la que encontré de coach y qué es el coaching. Aquí revisé un artículo de la revista GQ, está escrito por Alonso Martínez, y allí nos dice que coach viene de la palabra en inglés entrenador. Pero coaching, dice, se refiere a una forma en la que una persona con determinada experiencia apoya a un cliente para que logre ciertas metas profesionales o personales a través de entrenamientos o guías. Después dice, el coaching puede aplicarse a distintas áreas, desde el bienestar personal hasta en un aspecto educativo, religioso, romántico y deportivo, ¿no? Y creo que esto ya es mi interpretación. Creo que estos ámbitos donde ahora en la sociedad moderna se nos dice que tienes que trabajar, tienes que hacer ejercicio, tienes que tener una vida personal súper equilibrada, creo que eso favorece que la gente tenga necesidad de muchas cosas, de estar bien en todos los aspectos, y ahí es donde estas personas entran, ¿no? Para ofrecerte esa estabilidad, ese éxito en todos los campos de tu vida, ¿no?
La sociedad contemporánea te pide que seas un experto y que seas exitoso en términos financieros, económicos, en todo, y que también en tu vida sexual, que tengas un chico de que traigas a todo el mundo muerto por ti, que corporalmente tengas un cuerpo en el estándar de belleza occidental, bien, al 100, que tengas dinero y negocios y una familia y tus hijos sean felices y que todo esté bien. Entonces surgen pequeños expertos en cada una de esas pequeñas áreas de la vida que suman lo que podríamos decir, no sé, el éxito
Sí, y creo que algo te quería comentar ahorita que sacas el tema de lo de la nutrición. Creo que algo que había reflexionado es que los coaches tienen un cierto poder de engaño en la medida que aquello en lo que te buscan ayudar es más intangible. Porque, por ejemplo, ahorita que dices lo de la nutrición, si yo tengo un coach, un nutriólogo, bueno, que ya no sería un coach, eso más bien es un profesional en nutrición. Es distinto, ¿no? O sea, un coach de nutrición o un coach de ejercicio, quizá tú puedes medir el éxito de sus consejos o de su rutina. ¿Por qué? Porque, pues no sé, porque adelgazas, ¿no? O porque estás más, con más, más en forma, ¿no? O sea, es más tangible ver lo que, en lo que te está ayudando, ¿no? O se supone que te está ayudando, ¿no? A diferencia de un coach de éxito profesional, ¿no? O sea, ¿cómo mides tu éxito profesional? O sea, o un coach de estilo de vida, ¿no? O sea, ¿cómo mides que tienes un mejor estilo de vida, que tienes un... O sea, mientras más intangible es más el campo en el que estas personas se desenvuelven, ¿no? Es como que les abre las posibilidades.
Sí, tienes completamente razón. Esa es una muy buena reflexión sobre la intangibilidad de los objetivos. Porque en la editorial de la revista que te digo, los tres expertos dicen que no es verdad, o sea, es un mito que solamente la gente de mentes, entre comillas, débiles, caen bajo el poder de los gurús. Porque, y pone un ejemplo uno de ellos, que dice que conoció a una mujer que fue adepta de una secta 15 años. Y esta mujer, su gurú, la había convencido de que tenía cáncer de seno. Esta mujer, ella misma era profesora universitaria en medicina. Y se creía con tanta pasión lo que el gurú le había dicho, que jamás se le ocurrió, o sea, jamás le pasó por su cabeza ir a hacerse un examen, una mamografía, etcétera, para ver si sí si tenía cáncer de seno. Y estaba completamente convencida de que la única forma de no morirse era la sumisión a su gurú. O sea, imagínate, ¿a qué grado pueden tener poder sobre ti?
Exactamente. Y bueno, nada más para continuar, para terminar de delinear lo que estamos diciendo del coaching, ya, pero ya más enfocado a todos estos engaños del coaching, ¿no? Porque te digo, puede haber un coaching, bueno, para mí te digo, un coaching que sí sea más ético. Bueno, todo es lícito porque también nada de lo que esos güeyes hacen es ilegal. O sea,
Claro.
eso es, se mueven en esa delgada línea en las que no es ético, pero es legal, ¿no? Entonces,
Claro.
pues ante la ley no están haciendo nada mal, ¿no? Pero fíjate que me encontré que existe una Federación Internacional de Coaching, o sea, cosas que no sabías que existían y que ahora como que quisieras no haberte enterado. Y aquí viene un apartado donde hablan de los beneficios que trae el coaching profesional y lo voy a leer textualmente, ¿no? Dice: el coaching profesional trae muchos beneficios maravillosos, nuevas perspectivas sobre tus retos profesionales, habilidades de toma de decisiones mejorada, una mayor eficacia interpersonal, así como el aumento de la confianza. Y la lista no termina ahí. Los coaches también pueden desarrollar una mejoría apreciable en la productividad, la satisfacción de la vida y el trabajo y el logro de los objetivos del cliente. Y después viene una serie de gráficas de pastel, las voy a leer también. 70% de mejora en rendimiento laboral, 61% de mejora en la gestión empresarial, 57% de mejora en la gestión del tiempo, 51% de mejora en la eficacia del equipo, 80% mejora la confianza, 73% mejora las relaciones, 72% las habilidades de comunicación y 67% el balance de vida-trabajo. Pero la gran cosa es que mejora 70% en relación a qué.
Sí,
Creo...
¿cuál es su metodología
Ajá.
de estadísticas?
Sí, creo que no entienden cómo funcionan las gráficas de pastel, ¿no? O justamente una metodología. O sea, creo que desde ahí estamos mal. Así que... Y esta es la Federación Internacional de Coaching, ¿no? Se
Y
supone.
supongo que para ser parte de la Federación Internacional de Coaching hay que pagar.
Yo creo que sí.
Como todos los clanes, las mafias y todas esas cosas. Digo, no estoy diciendo que sea una mafia, pero los clubes que se autopromocionan y que hablan bien de ellos mismos y de los beneficios de su... O sea, eso para mí es un negocio. Pues sí, lo es un negocio. Y muchos de ellos no lo ocultan, sí, son de empresarios, son autoempresarios que se dedican al coaching, pero el coaching en sí mismo, ¿qué beneficios puede traer? No sé si lo puedan medir ellos con sus técnicas estadísticas. No, no sé si tengo mucha confianza en eso, ¿sabes?
Y bueno, algunos de estos ejemplos de este tipo de personas de las que estamos hablando, creo que todos los que nos están escuchando en México, sobre todo, así como en otros países de Latinoamérica, han escuchado de al menos esta persona nefasta de la que vamos a hablar. Fue debido a él, a uno de sus episodios bochornosos, que Zack y yo tuvimos la idea de hacer este video, este capítulo, perdón. Y es este tipo que se llama Carlos Muñoz, pero que en sus redes sociales se presenta como Master Muñoz, ¿no?
He hecho ganar muchísima lana a mis líderes, pero también tengo empleados que pues son empleados, ¿no? O sea, tengo una señora que hace aquí la limpieza, que la quiero mucho, pero pues, es empleado, o sea, es niño, no podemos aspirar más.
Seguramente todos lo conocen, pero bueno, si no lo conocen, tal vez en las redes les dejaremos una foto ahí medio que no sé, no quiero tampoco hacerle promoción al tipo. Si les llama la atención, búsquenlo. Ojalá que no les llame la atención o que sea por puro morbo. Pero bueno, este güey, el Master Muñoz, es el ejemplo perfecto del falso gurú. Y bueno, así hay otros. Yo, por ejemplo, Zach, te pasé el caso de un chavito que se llama Richie Espinosa.
Siempre es peligroso a mí darme la palabra cuando voy a hacer una pregunta a un ponente porque yo también me dedico a las conferencias.
Que es como de
Qué dolor ver ese video.
es como de pena ajena. Y pero bueno, creo que en ese caso ese chavito, fíjate que antes él tenía más videos mucho más bochornosos que el que te pasé, pero afortunadamente no sé si él o tal vez su propio coach o alguien le ha de haber dicho, de hecho,
¿El coach
compa,
es el coach?
un meta coach. Alguien ha de haber dicho, compa, la estás regando, entonces borra todo tu contenido, y bueno, ya de ahí empezó como de cero, incluso creo que ahora reacciona a las reacciones de sus videos.
¿Qué es lo típico que hace que dijimos en el capítulo 1 de los influencers que crean una polémica y después para hacer otro video y generar muchas vistas comentan o piden una disculpa sobre esa polémica?
Pero bueno, creo que este amigo Rich Espinosa creo que es más bien un alivio cómico. Él como no creo que sea un sujeto peligroso en el mundo de los coaches, sino más bien son estas personas como Master Muñoz, ¿no? Y aquí me encontré otros ejemplos, les voy a dar algunos nombres.
La lista negra.
Por ejemplo, también creo que todos ellos, cualquier video que ustedes vean de un coach, les van a citar dos nombres, ¿no? Tony Robinson. Y Jordan Belfort, ¿no? Que son como sus más grandes referentes, ¿no? O sea, Jordan Belfort es la persona esta que está detrás de la película de El Lobo de Wall Street, ¿no? Y Tony Robinson es el iniciador, bueno, o no sé si es el iniciador, pero creo que es uno de los más grandes referentes en cuanto a la propia historia del coaching, ¿no? Y por ejemplo, me encontré otro nombre que es John Cristani, que es un coach, creo que gringo, que ofrece como todo lo que vamos a hablar más detalladamente, ¿no? Que primero te vende una ilusión de que él es exitoso, de que él. Y es un poco irónico porque parece que todos sus videos los graba en su garage, entonces
Sí, claro.
no sé qué tanto se puede ahí ver o creerle en su mentira. Pero te vende esta idea de que él es millonario, bla, bla, bla. Después te marea acerca de cómo tú eres infeliz, cómo tú ahora mismo eres un casi casi un fracasado. Y como eres un fracasado, ¿cómo necesitas de su ayuda? Y al final te dice, pero estás de suerte, amigo, porque mi curso para las 10 claves del éxito empresarial tiene un 70% de descuento el día de hoy, ¿no? Entonces el gancho, o más bien durante todo el rato te están trabajando para la idea de que el dinero no es importante. ¿Por qué? Porque si quieres ser exitoso tienes que apostarlo todo, ¿no? Meter todas tus canicas a ese curso, ¿no? Que te va a dar las claves del éxito, ¿no? Entonces, como el dinero no es importante, pues tú no te preocupes ahorita. Tú fórmate, toma su curso, inscríbete a sus talleres, ve a sus conferencias, creo que hasta hacen como retiros, una especie de como de.
Sí, retiros.
Ajá. Que eso raya ya en lo que decíamos en lo de las
Perfecto.
sectas. Entonces, te venden esa idea y ya tú, para cuando acaba su video, ya estás tú con el cerebro completamente lavado, convencido de que necesitas esos cursos, ¿no? Necesitas esa
Claro.
ayuda, ¿no?
Que esa persona tiene la clave, que desbloqueó un conocimiento que no está al alcance de todos los demás y que entonces necesitas a todo precio ir a verlo para que te dé la clave. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el santo grial de los negocios, sabes?
Y bueno, creo que hay otro nivel ya mucho más retorcido de todo esto que estamos hablando. Cuando los coaches dejan de ser coaches y se convierten en gurús, pero en gurús en un sentido muy muy retorcido, que son todas estas personas que crean seguidores, que crean literalmente...
Sí, líderes de cultos.
Ajá, que crean cultos, que crean movimientos sectarios alrededor de ellos, ¿no? Y por ejemplo, vamos a hablar algunos casos muy muy interesantes y muy retorcidos. Yo nada más quiero apuntar que mientras estaba investigando para este capítulo, o sea, creo que es la vez, ni siquiera en el cambio climático o ni siquiera en el de la mamá Coco, nunca me dio tanto asco los casos con los que me encontré, o sea, o sea, ¿sabes? Como que fue muy difícil.
Antes de que pases a tus casos que te dan ñañaras, deberíamos hablar del master de masters, Charles Manson.
Tell me in a sentence who you are.
I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me.
Seguramente todos aquí han escuchado de Charles Manson, que es una persona que en los años, ¿qué fueron? ¿60s?
70s.
Que en esos años lideró un movimiento, podría decir un culto,
una secta.
Sí, un culto a su personalidad, en el que él se vendía como un iluminado, como una persona que estaba consciente de todo el estado en el que estaba la humanidad, que quería cambiarlo, que él se dice que quería iniciar una guerra racial. Estamos hablando de que él operó en algunos momentos. Estados Unidos siempre tiene muchos problemas por las cuestiones raciales, y él operó en algunos de los momentos más delicados de eso. Tú hablabas en el capítulo de las Olimpiadas, estamos haciendo muchos comerciales en nuestros propios capítulos, pero tú hablabas en el capítulo
de nuestros propios coches.
Exacto. Tú hablabas ahí del caso cuando fue la protesta de las Panteras Negras en las Olimpiadas de México 68. Y en esa época, donde estaba todo este movimiento de los Black Panthers, había muchas personas como Charles Manson que estaban explotando eso. Porque decimos, Manson quería detonar una especie de guerra racial y por eso asesinó a personas. Bueno, su idea era como iniciar esa confrontación, ¿no? Como darle el saque inicial mediante los asesinatos de la esposa en ese entonces de Roman Polanski, Sharon Tate, y de otras personas más en Hollywood, ¿no?
Sí.
Lo que es interesante, si ustedes ven, revisan contenido sobre Charles Manson, que hay infinidad, o sea, creo que en Spotify se van a encontrar 2000 podcasts sobre Charles Manson, en YouTube lo mismo, pero bueno, era tal grado que envolvía a las personas que literalmente sus seguidores consideraban que era Jesucristo, como una encarnación de Jesucristo en la tierra, y bueno, por eso lo siguieron pues hasta el final. Tan es así que él mismo no mató a nadie, o sea,
no, eso es lo más cabrón,
o sea,
él no mató a nadie,
ajá, o sea, él había estado preso antes de este movimiento de la familia Manson. Él había estado, digamos, preso por delitos, otro tipo de delitos, no, 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 no homicidio, no, sino como robo, fraude,
antecedentes.
Sí, ya un poco pesados, pero esto lo llevó a un nuevo nivel, ¿no? Y te digo, él no mató a nadie, y de hecho, estando en prisión, como sucede con muchos asesinos seriales, hay mucha gente que está convencida de que son inocentes. Y uno de los aspectos más que usaban estos defensores de Charles Manson es que él nunca físicamente mató a nadie, ¿no? La que se les llamaba sus hijas, ¿no? Porque incluso estos chavos... tenían hijos entre ellos, porque vivían en un ranchito que estaba a las afueras de Hollywood. De hecho, se ve muy claro en esta película de Quentin Tarantino, en la de Érase una vez en Hollywood. Literalmente ellos vivían así como en un ranchito, y dicen que se la pasaban escuchando los Beatles y quién sabe qué, y hablando de la Biblia. Entonces, Entonces, por ejemplo, sus seguidores tenían un hijo, una chava, entre un chavo, y Charles Manson lo bautizaba, ¿no? A ese nivel llegaba, pues digamos, el fanatismo que tenían alrededor de él. Y así fue hasta sus 80, creo que murió a los 83, 80 y tantos años de vida. Creo que murió en el 2017. E incluso en sus últimos años, él... Bueno, ahí está, esto es ya meterme un poquito más en el morbo, pero creo que... ¿No ves que se iba a casar? Que una chava se quería casar con él. Pero al principio yo pensé que era porque el propio Manson la había envuelto, y quizás sí. Pero creo que al final fue la chava la que estaba envolviendo a Charles Manson, porque ella quería quedarse con los derechos quería ser su esposa para que como su esposa ella pudiera decidir qué hacer y qué no hacer con el cuerpo. Y la idea de ella era crear una especie de mausoleo, así como me imagino, como momificar al tipo, como embalsamarlo, casi disecarlo y poner un mausoleo con vidrios abiertos para que la gente pudiera ir a verlo y quién sabe qué, y así como
venerarlo.
Ajá, casi como, pues sí, venerarlo y también por morbo, ¿no? Pues cuántas personas no habrían ido a ver a Charles Manson, ¿no? Entonces, pero creo que afortunadamente creo que él mismo se dio cuenta de que estaba siendo usado y pues al final el matrimonio no se concretó. Ya, afortunadamente ya está finito. Pero bueno, él es la figura más controversial y que es el referente cuando hablamos de gurús, ¿no? Pero así hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo te pasé un video de este sujeto que se llama Keith Raniere, que era el líder de la secta Nexium, ¿no? ¿Qué opinas de ese video que te compartí?
Mira, la verdad es que no, ni siquiera, yo creo que no pasé de los 5 minutos porque de verdad me dio escalofrío la voz del tipo, su mirada así vacía, su tono de voz así plano, no sé, güey, o sea, sí me dio así mucho de todo mi entrenamiento de años de ver series de true crime y de asesinos seriales me llevaron a la gloriosa identificación de un sujeto peligroso nada más con escucharlo unos cuantos minutos. No, me dio mucho escalofrío.
Sí, justamente este tipo, Keith Raniere, empezó vendiendo, teniendo como estas empresas de crecimiento multinivel y después formó una empresa que en Estados Unidos se llamaba Nexium, pero aquí en México creo que tenía otro nombre, algo así como capacitación profesional y algo así. Él operaba mayormente en México. No sé por qué, pero parece que tenía más éxito aquí. Pero él vendía la idea de que sus cursos eran para fomentar el crecimiento profesional. Y tan es así que mucha de la clase política actual de México, la gente que está gobernando, tomó cursos con Keith Raniere. Por ejemplo, desde el hijo de Carlos Salinas, Emiliano Salinas, no sé qué, él era una de las altas cúpulas de Nexium en México. La hija del dueño del periódico Reforma también era una de las voces de Nexium en México. Mario Delgado, el que es ahorita presidente de Morena, tomó cursos en Nexium y ya después que salió el escándalo se dijo que había sido engañado, ¿no? Que él era una víctima, ¿no? Okay. Pero pues bueno, oye, pues sí, Mario Delgado tiene millones de dólares. O sea, no creo que necesite cursos de éxito, ¿no?
Sí.
Y si los necesita, pues oye, uno pensaría que tiene tantito juicio para investigar los antecedentes de la persona con la que va a tomar el curso, ¿no? Su currículum, ¿no? No sé.
Pero ese es el problema, ese es el envolvimiento y la manipulación tan cabrona que tienen.
Y bueno, quizá el ejemplo más destacado de personas que cayeron en el juego de Keith Raniere, aquí en México, para la gente que no es del país, acaba de haber elecciones, y hubo elecciones en un estado que se llama Nuevo León, y ahí había una candidata que iba en las puntas, que era la favorita para ganar la elección, y se llamaba Clara Luz Flores, ¿no? Y su carrera política ahorita está muerta. O sea, ella, yo creo que su carrera política ya, mejor, yo creo que está dedicando a otra cosa, pero se acabó su carrera política por un video que le sacaron con Keith Raniere, donde ella le está pidiendo consejos sobre cómo gobernar. O sea, cuando ella es la política, ella es la experta, tiene una maestría, creo que en ciencia política o en administración pública en Estados Unidos o no sé en qué escuela de Europa. O sea, uno pensaría que él, Keith Raniere, debería pedirle consejos a ella sobre cómo gobernar porque ella sería la especialista. Pero no, en este video se ve como ella está buscando no solo los consejos sino la aprobación del tipo. O sea, ella hasta en su lenguaje corporal ella está nerviosa, ella le lanza sonrisitas nerviosas. Ella,
su voz bien bajita, sus preguntas súper tímidas.
Ajá. En cambio, él tiene un dominio completo de sí mismo, él guía la conversación, en su cuerpo él está tranquilo, está en completo dominio. Es un tipo peligroso, es un tipo peligroso.
Y justamente esto que está diciendo sobre la diferencia entre las dos personas y cómo ella pues es una mujer con diplomas, con estudios, etcétera. En la revista que te comentaba al principio, Society, una psicóloga psiquiatra habla sobre la diferencia entre estos coaches y gurús que han surgido mucho en Europa y por qué apenas ha habido esta efervescencia en Europa y en Estados Unidos sucedió pues en los 70s, 80s, 90s, mucho antes que aquí en Europa. Y ella habla de una división un poco de la psicología. Por ejemplo, aquí en Europa reinaban mucho las teorías de Freud, en las que se dice básicamente que al interior de nosotros hay, nuestras personalidades están como en compartimentos, ¿no? Está la persona consciente, está nuestro super yo, que es como el ideal que tenemos, al que queremos llegar, y está nuestro ello, que es como la parte más primitiva. Entonces hay esta idea como que al interior de nosotros hay algo que, o sea, nuestro yo subconsciente no es realmente algo bueno, o sea, no es como una personalidad buena que tengamos que sacar a la luz, sino que hay muchas cosas que hay que reprimir. Esas son como, en términos muy llanos, muy planos, la base de la teoría de Freud, ¿no? Y esas ideas estaban pues muy presentes en Europa. Al contrario, en Estados Unidos había escuelas de psicología que decían que al interior de nosotros hay como una potencia, algo que hay que desarrollar y hay que sacarlo a la luz. Entonces estos gurús son vistos como eso, como lo que te decía hace rato, como alguien, personas que desbloquearon un superpoder al interior de ellos y que solamente ellos pudieron hacerlo mediante no sé qué meditaciones y ejercicios y no sé qué tonterías, y entonces los demás necesitan estar en la presencia de esas personas y sus consejos para desbloquear ellos mismos ese superpoder interno que hay. Entonces, en la revista hacía como que esa comparación de por qué en Europa como que no había habido ese fervor de los gurús y en Estados Unidos sí. Y si te das cuenta, es algo muy típico de la sociedad americana, como que muchos de los eslogans de los coaches es como desata el tigre que hay en ti, la mentalidad de tiburón, el poder que hay en ti, etcétera, etcétera. Entonces creo que de ahí viene un poco esta sumisión de ciertas personas que, aunque tengan estudios y eso, emocionalmente ven a la otra persona como un superhumano.
Sí, bueno, y también nada más para terminar de cerrar ese comentario sobre Ranier, creo que en 2019 lo agarraron, o sea, y lo agarraron en México, porque yo creo que él, pues nada menso, se vino a vivir a México porque pues sabía que aquí eventualmente sería más fácil eludir a la autoridad, pero vino directamente la autoridad de Estados Unidos a arrestarlo. Entonces pues ya ahora sí que se la Pérez Prado, el tipo ya está en la cárcel. Pero bueno, algunas de sus víctimas, digo, una víctima clara, irónicamente es Clara Luz, ¿no? Que ella iba a puntear en las encuestas y terminó perdiendo la elección, ¿no? Y eso creo que dio paso a un problema mayor, que es que el gobernador de Nuevo León es Samuel García, un influencer, ¿no? O sea, los gobernadores de Nuevo León son...
Ni siquiera él es el influencer.
Son influencers. Es su esposa, es ¿cómo se llama? Mariana Rodríguez.
Algo así.
Bueno, eso habla como también de lo mal que está la política en México, que es o Clara Luz o Mariana Rodríguez, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero Keith Raniere tenía como uno de sus grandes discípulos o discípulas a esta actriz de Smallville que se llama Allison Mack.
Y que irónicamente era un personaje que era una periodista que era muy avispada y que quería buscar la verdad y que nadie se le hacía mensa.
Oye, y no tal margen, ella era mi personaje favorito de Smallville, o sea, en la primera temporada cuando termina creo que le rompe el corazón Clark Kent a Chloe, yo así de, ah, maldita, maldito Clark.
Yo de hecho, debo confesarlo, estudié comunicación y periodismo por ella. Sí, y mira, la mido la caer. Bueno, no Allison Mack, Chloe, pero bueno, anyways.
Pero en fin, ¿no? O sea, estamos hablando del poder que tenía aquí, quizás sigue teniendo, porque no dudo que al igual que Manson tenga sus seguidores aún estando en prisión.
¿Sí? Como el caso más reciente de R. Kelly.
Ah, ese no me lo sé.
R. Kelly es el cantante de la canción de Space Jam. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Eso. Él es el cantante de esa canción. Y ese güey también tenía una secta sexual donde tenía esclavas sexuales y hubo como chicas que como que despertaron y lo denunciaron. Y ahorita ya está en la cárcel. Y creo que ese güey le hacía exámenes de virginidad a su hija. Así de mal está el pedo.
No quiero ni imaginar cómo es un examen de esos.
Ah, es como en la Edad Media que las hacían que te hacían que te pararas y una mujer o alguien veía si todavía tenías el himen, y entonces virgen diciendo, pues no, ya habías pecado. But
chale.
What is the fuck?
Bueno, creo que por el bien de todos tenemos que pasar a otro tema.
Sí.
Ya hablamos al principio esto de los self-made, ¿no? Porque muchos influencers y muchos gurús que a veces tienen las dos ocupaciones se venden, ¿sí? No muchos, todos los que son gurús e influencers se venden como personas millonarias y muchas veces hechas a sí mismas, ¿no? Y hay muchos casos de millonarios conocidísimos que se venden como personas que se hicieron a ellas mismas y que no lo son, ¿no? O sea, que tú nos vas a hablar un poquito de ello.
Así es, porque una de las credenciales que como que les da autoridad para hablar de cualquier tema o de temas financieros es que ellos mismos son millonarios, ¿no? Y que ellos se hicieron a ellos mismos, el llamado self-made, este término usado en inglés. Y lamento decirles que algunas de las figuras más emblemáticas de los millonarios que según surgieron de la nada, o sea que con el fruto de su único de su talento y de su trabajo lograron conseguir millones, pues déjenme decirles que hay una parte que no es verdad. O sea, y que hay una gran parte que es la parte, la básica, el inicio, que no es verdad. O sea, no empezaron de cero, como te hacen creer a ti, que tienes un trabajo de 9 a 5, o de 9 a 6, o de 9 a 7, y que nada más porque no te das el tiempo de chingarle más o de invertir, no eres millonario. No. Porque vamos a hablar del millonario, de millonarios emblemático de los años 90, Bill Gates. Entonces todos tenemos esta historia de que Bill Gates se dejó la universidad, porque la universidad es solamente para luces intelectuales que no saben nada de la vida. Era más inteligente que la universidad y entonces él se puso a hacer su software que ahora utilizamos todos, con el que estamos escribiendo esto, que es Microsoft. Encontré una serie de elementos para desmentir su gran mito. Él, su mamá, era una persona que trabajaba en una empresa y que era muy influente en el medio de la informática en ese entonces. En realidad, fue su madre quien influyó para que IBM contratara a Microsoft, la empresa de su hijo, y desarrollaran un sistema operativo. Es decir, que Bill Gates se benefició de la influencia y de la figura de su madre para conseguir un contrato que a lo mejor si tú o yo, igual con el talento que pudiéramos tener en la informática y hubiéramos desarrollado una super versión de un sistema operativo, pero que si no hubiéramos tenido la palanca, jamás hubiera visto el día. También está el caso de Mark Zuckerberg, el que nos va a llevar a la extinción una vez que su proyecto de Meta Universo quede completado, que también me da muchas ñañaras de eso y tendremos que hacer algún capítulo. Uh-huh. Mark Zuckerberg, sus papás le pagaron la escuela, que es la Academia Phillips Exeter, que cuesta nada más por la inscripción $57,000. Y él, antes de entrar a la universidad, el desarrollador de software David Newman le dio clases privadas en ciencias de la computación antes de que entrara a la universidad. Es decir, él entró a la universidad con ventajas sobre sus compañeros, aunque también vinieran de familias ricas. Aunque él sea una persona muy inteligente y sí haya desarrollado algo de su propio cerebro, no es lo mismo que si hubiera sido hijo de una familia de clase media con el mismo talento, pero no tuvo clases privadas con un supergenio de la informática y no tuvo el acceso a una super escuela tampoco. Uh-huh. Eso genera también muchas frustraciones porque hay mucha gente que dice, es que yo tengo talento, yo tengo sí, chavo, pero hay otras cosas que también juegan ahí.
Sí, exactamente. Y yo te había puesto un caso que aquí en México se menciona mucho, el de Arturo Elías Ayub, que es también otra persona que se vende como bueno, no dudo que sea un empresario exitoso, pero él es producto de toda una genealogía, si podríamos decir, de personas millonarias. O sea, el propio Carlos Slim, su suegro, es una persona que tenía padres, creo que son Líbano. Los comerciantes libaneses, en época en la que el padre de Carlos Slim era... llegaron a México, ya tenían todo un nicho exitoso de comercio. Muchos de ellos eran, ¿cómo se llama? Usureros, ¿no? O sea, sean lo que sean, son personas que ya habían acumulado una gran cantidad de riqueza que obviamente le legan a sus hijos y esos hijos se la heredan a sus hijos, a sus yernos, a sus nueros, a sus nueras, nueras, nueros. En fin, o sea, muchas veces también eso se debe a que son comunidades, la comunidad libanesa, la comunidad judía, la comunidad húngara, la comunidad lo que quieras, ¿no? Entonces
China.
esas comunidades se casan entre ellos, tienen negocios entre ellos, y entonces obviamente son exitosos entre ellos.
Claro, porque ese capital nunca sale de ese círculo.
Exactamente, pero venden la idea de que es lo opuesto, ¿no? De que si tú puedes, si tú quieres, puedes entrar ahí, ¿no? Cuando a veces, pues no digo que sea así, pero puede ser un caso excepcional, ¿no? O sea, tienes que ser a menudo un fuera de serie. ¿Para qué? Para que te capten, ¿no? O para que te dejen entrar, ¿no? Porque muchas veces esas comunidades son tan cerradas que lo que hacen es que las personas que quieren entrar las rechazan. Entonces, también eso explica un poquito el self-made, ¿no? De muchos de ellos, ¿no?
Definitivamente.
Y habías tú puesto también el caso de Jeff Bezos, ¿no, Zach?
Jeff Bezos también, que él es una de las grandes de su historia, de lo que vende como su historia de éxito, es que Amazon empezó en un garage y que después se convirtió pues en lo que conocemos hoy, ¿no? Jeff Bezos, sí, su negocio empezó en un garage, pero empezó en un garage en 1994 y para 1995 sus papás tuvieron que darle 225 mil dólares, es decir, un cuarto de millón de dólares, para que su empresa no se fuera al traste. O sea, yo creo que cualquier persona que tiene un negocio y que se le está yendo a la mierda no puede ir a pedirle a sus papás un cuarto de millón de dólares para que salve la empresa, ¿no? Uno tiene que pedirle ayuda a bancos, a diferentes tipos de financiamientos, y te van a pedir casi casi que dejes un riñón ahí, lo cual no fue el caso de Bezos, por ejemplo.
Y antes de hablar de por qué hay una pobreza sistémica que impide que todos realicemos nuestros sueños de ser millonarios, creo que se nos pasó, Zach. Yo quiero hablar de una experiencia, quiero confesarlo, de una experiencia personal que tuve con unos supuestos gurús. Antes de la época de los influencers, antes de la época del internet masivo, pero ya en la época del Metroflog, ya cuando yo iba ya creo que en la universidad, o no sé, saliendo de la prepa, caí en uno de estos fraudes piramidales, que es mucho, yo creo que tienen mucho de lo que hoy ofrecen los gurús empresariales. Les voy a contar, yo estaba buscando trabajo en esa época. Si me está escuchando mi amigo Juan Carlos del podcast de Catepunks, él fue conmigo. De hecho, él me pasó el anuncio en el periódico, ahí en el aviso oportuno. Y primera, creo que ahora viéndolo con un poco más de juicio, podrías darte cuenta de que es un engaño. Porque desde el anuncio te están vendiendo algo que es imposible. Por ejemplo, no sé, no tienes estudios, que muchas personas en México no los tienen, vas a ganar 12 mil pesos quincenales, o más incluso, pone tú 20 mil quincenales. Tienes que presentarte al curso de capacitación en tal lado. Y ya fuimos yo y Juan Carlos a este lugar y nos dieron un lavado de cerebro convincente, ¿eh? O sea, te dicen, vas a empezar vendiendo perfumes, pero después, como yo, te vas a hacer millonario, vas a ser consultor de Coca-Cola, y vas a ser consultor de General Motors, y quién sabe qué cuántas otras empresas nos mencionaron. Y bueno, y tú sales literalmente, creo que sales de esa capacitación y después vas a otra, cuando ya te entregan los perfumitos que tú tienes que vender entre tus conocidos, ¿no? Pero afortunadamente, digo, yo creo que ayudó que fui con Juan Carlos. Y ya después de que salimos de esta reunión con una mujer que se llamaba Isa Mendoza, me acuerdo, ojalá que el karma se haya encargado de ella. Creo que entre los dos empezamos a maquinar un poco de, oye, esto está medio raro, ¿no? Así como de que tanto dinero en tan poco tiempo y tantos beneficios, o sea, como que aterrizándolo a nuestra realidad de mexicanos, de estudiantes mexicanos preparatorianos, o sea, como que era imposible, ¿no? Y afortunadamente digo, como que entre los dos atamos cabos, ya nos regresamos. Porque empezamos a decir, oye, si son tan exitosos y son consultores de Coca-Cola Company y de quién sabe cuán, ¿por qué su oficina está en Lorenzo Boturini casi casi en una bodeguita medio perdida del señor? O sea, pues mínimo que estuviera en Santa Fe, ¿no? O sea, en uno de los barrios más corporativos de México, ¿no? O sea,
Claro.
y digo, afortunadamente creo que nos dimos cuenta y no regresamos jamás. Pero bueno, desafortunadamente hay muchas personas que caen en eso, en las falsas promesas. Y ahí los tienes, pues queriendo entrar a con los perfumitos, entrando literalmente en el escalafón más bajo de esa pirámide, ¿no?
Ahorita que dices que lo ves con un poco más de juicio, ya se te hace raro, pero en la posición a la que estabas en ese entonces y con menos información a la que tienes ahora, claro que hubiera sido fácil que hubieras caído. Porque precisamente eso, o sea, es lo que te digo, ellos lo que te venden es que somos personas que hackeamos el sistema, ¿sabes? En México hay mucho desempleo, las autoridades, el gobierno no saben qué hacer. Ahí tienes lo que decía la psicóloga, la psiquiatra que te digo, de la revista, desconfianza en la gran autoridad. Y entonces vienen estas personas que me dicen que encontraron una fórmula para que tú, independiente, empiezas desde abajo, chiquito, y después te vas a ser consultor de las grandes empresas, que aparte es del sector privado, o sea, no tiene que ver con el gobierno, con esa gente que no sabe hacer nada y que nos tiene en la miseria. Entonces, eso es lo que te venden, el hackear la llave.
Y bueno, y creo que también ayudó mucho, ahora que me acuerdo, que había un blog, o no sé en qué comentario en internet, en qué sitio random de internet, había un testimonio de alguien que había tomado que había formado ya parte de esa empresa, y que dijo, ¿saben qué, chavos? Esto está así, esa, no se dejen de engañar. Entonces, un punto a favor de esta época de mega información, esta época de abundante información en internet, es que quizás si ustedes van a tomar un curso con un influencer, con un gurú, quizá haya en Reddit o en algún foro en internet alguna discusión con personas que ya han tomado ese curso que quizá les pueda ayudar. Así que si ustedes tienen una persona que les interese, quizá un consejo de vida, sería informarse, no con él, porque obviamente él les va a decir que está súper bien y que deben de confiar, sino con personas que lo hayan tomado. Y si ya si le preguntan a tres y dos dicen que sí, y bueno, si ustedes consideran que esas personas son, o bueno, ya dependerá de uno, pero infórmense, ¿no? Quizá haya una persona que ya fue engañada y les quiere dar la clave para que no se dejen caer en su red, ¿no? De esta gente.
Sí, definitivamente es un buen consejo. Búsquenlas como los hoteles, como las vacaciones, los centros de vacaciones, como las películas. Busquen las reseñas, porque yo creo que también una regla de oro sería, si es demasiado bueno para ser verdad, no es verdad.
Y bueno, Zach, creo que ya vamos finalizando el programa, pero creo que dejamos la mejor carnita para el final, que es este tema de que lo hemos venido comentando. ¿Por qué mucha gente de estas personas, estos gurús, venden literalmente humo? O sea, ¿y por qué es tan difícil para una persona X, como la mayoría de las personas del mundo? ¿Por qué es tan difícil?
Clase media, baja.
Que muchos dicen que la clase media no existe, ¿no? En realidad todos somos clase baja, o sea, es alta y media, alta y baja, o sea, media casi no hay, ¿no? Entonces, ¿por qué es para las personas difícil ascender a esas cúpulas millonarias? Pues porque hay un fenómeno que se llama la desigualdad sistémica, ¿no? Que es un poco de lo que estuvimos investigando, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de ese tema, Zach?
Así es, como lo dijiste, para introducir esta segunda parte del capítulo, segunda parte y final del capítulo, la brecha entre los que tienen mucho y los que no tienen nada ha crecido, y es por eso que tenemos esta sensación de que la clase media ya no existe, y eso es porque la brecha entre los millonarios y la gente normal es cada vez más grande. Entonces, nos dirigimos a dos fuentes, bueno, varias fuentes de información, pero dos principales. Una es la ONG Oxfam. Bueno, me dirigí ahí sobre todo porque yo trabajé en esa ONG, digamos que tengo conocimiento de fondo un poco sobre las temáticas que trabajan. Ellos son Oxfam es una ONG de origen británico que combate la desigualdad y la pobreza en el mundo. Entonces, encontramos, Lalo y yo, un reporte de 2020, si no me equivoco, en el que hablan sobre la brecha y la desigualdad y la pobreza en relación con la evasión fiscal. Porque estaba en relación con el nuevo escándalo de los Paradise Papers, o ya no me acuerdo qué papers, pero que cada dos o tres años hay un escándalo nuevo con los papers y parece ser que no, las cosas no cambian. Entonces hay unos datos bastante interesantes y que abren los ojos. Y la introducción de este estudio dice que hay una paradoja. La paradoja es que al día de hoy no había existido más riqueza en el mundo que en nuestro momento, riqueza económica, evasión y la elusión fiscal. Porque mientras millones de pobres de personas en el mundo están sumidas en la pobreza, hay una pequeña élite de millonarios que utilizan recursos legales, como decía Lalo, que no son cuestiones ilegales, pero que son un poco éticas, para hacer lo que se conoce como optimización fiscal, para un nombre bonito para la evasión fiscal. Entonces lo que hacen es que crean empresas en otros países que son conocidos como paraísos fiscales, en donde les dan beneficios, como que no tienen que pagar ciertos impuestos, o sea, pagan menos impuestos que alguien, por ejemplo, de ese país que crea una empresa. Deslocalizan ciertas áreas de sus empresas a otras ciudades, a otros países, abren fábricas en países donde los salarios y la regulación del trabajo es casi nula. Tienen empresas que son definitivamente fantasmas, es decir, que ni siquiera existen, uh-huh. y donde lavan dinero. Y esa es una manera muy, muy fácil y muy simple de seguir siendo rico. No pagas impuestos. Sí, porque mientras a ti y a mí nos quitan el impuesto sobre la renta, ellos en sus cantidades astronómicas de dinero no pagan nada.
Sí, o que incluso son cosas tan cotidianas como lo que te decía, mucha gente en la Ciudad de México en placa. Esto quiere decir que las, no sé cómo se llaman en otros países, pero las placas de los carros, la matrícula, exactamente. En la Ciudad de México tienes ciertos impuestos y tienes que pagar, tienes que verificarlo, sobre todo verificar lo que es este ejercicio que se hace para saber si contamina o no y X, ¿no? Y mucha gente que hace de la Ciudad de México lo emplaca en el estado de Morelos, donde no se verifica. No sé por qué no se verifica, pero quizá porque pues, el problema de la contaminación se considere que no está tan grave ahí, pero bueno, el chiste es que no se requiere ese impuesto de la verificación. Y bueno, eso es como el estado de Morelos es uno de los estados vecinos a la Ciudad de México, pues mucha gente va y registra su carro en Morelos y así pues paga un impuesto menos, ¿no? Pero bueno, llevado al extremo, a la esfera de estas personas, eso es lo que hacen. Como dices, evaden más impuestos. Apenas se dio el caso de un político mexicano, una fichita de persona, que se llama Armando Guadiana, que él es un senador, y que el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, que particularmente en esta administración ha estado mucho más vigilante de los impuestos de las personas, de los cristianos comunes y corrientes como tú y como yo, a nosotros se ha endurecido, pero a personas como Armando Guadiana le perdonó 2.6 millones de pesos en impuestos, ¿no? De sus empresas, que son muchas veces, estas empresas son justamente dedicadas a la producción y a la explotación del carbón. Todo un problema, ¿no? O sea, es el colmo.
Y luego incluso cuando los agarran, entre comillas, los hacen pagar multas, pero son multas que, o sea, en proporción a la cantidad de dinero ocultada, es una broma, de verdad. Y para darles la cifra mundial, en el reporte de Oxfam dicen, y citó, la evasión y elusión fiscal por parte de las grandes multinacionales, bueno, aquí hablamos de empresas, no de individuos, priva a los países pobres de al menos 100 millones de dólares cada año en ingresos fiscales. Es decir, hay 100 millones de dólares que no entran a la tesorería y que impiden construir escuelas, hospitales, mejores transportes, pagar mejores salarios a quienes trabajan en cuestiones gubernamentales, etcétera, etcétera. Ese dinero es suficiente para escolarizar a 124 millones de niños y niñas y evitar la muerte de cerca de 8 millones de madres, bebés, niños y niñas cada año. O sea, ese dinero, ocultar ese dinero tiene consecuencias. No es nada más que son avaros y ese dinero se queda ahí pudriéndose. No, es dinero que se le priva a personas que están en dificultad y que personas, o sea, ya olvidémonos de la imagen esta fantasiosa de la pobreza extrema. Una persona de clase media, clase baja, que vive en un país en donde no hay seguro médico universal. ¿Por qué? Porque no hay dinero para darle seguro médico a las personas. Entonces, tiene que sacar de su salario, que ya debe ser precario de por sí, tiene que dividirlo en 8, o 16, o 32, para poder alimentar, darle medicina, llevar a la escuela, transportarse a su trabajo, que le permite ganar dinero. Y se estima que el uso de paraísos fiscales por parte de los más ricos supone pérdidas por valor de 14 mil millones de dólares anuales en ingresos fiscales para los países africanos, que son fondos suficientes para financiar servicios sanitarios. En África hay muchísimos países en donde hay mucha gente que no tiene ni siquiera dónde ir al baño. Entonces, creo que hay que ponderar la obscenidad de personas que tienen dinero como para vivir 8 vidas y personas que no pueden ni siquiera sobrevivir esta.
Y aparte que el propio sistema se encarga de venderte la idea de que a veces los ricos se la pasan muy tristes y que está de la chingada ser rico, ¿no? Y tú eres pobre, debes ser feliz siendo pobre, ¿no? El ejemplo más claro, hay muchos, ¿no? Pero por ejemplo, El Chavo del Ocho, o por ejemplo, las películas estas del cine de oro de México, de nosotros los pobres y ustedes los ricos. Sí. Nosotros los pobres era la gente feliz y ustedes los ricos eran los tristes, o sea, es como el lavado de cerebros, ¿no? De que vienes de la cúpula, ¿no?
Sí, exacto, tampoco seas tan rico porque te vas a volver malo, ¿no? O porque eres pobre, eres bueno de espíritu. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que todo mundo tiene que tener acceso a las mismas oportunidades, tomar sus propias decisiones. Y tener acceso a las mismas oportunidades no quiere decir que todo mundo tiene que ir, por ejemplo, a la universidad y tener doctorado. No, significa que tiene que haber la misma calidad, por ejemplo, de estudios universitarios como de escuelas técnicas, ¿sabes? O sea, que si tú quieres dedicarte a tener, pues, te voy a decir, una panadería, pero que tengas acceso a formación que te permita llevar tus cuentas, saber qué materia laboral, cómo tienes que tratar a tus empleados, que tengas acceso a créditos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que si tú quieres estudiar en la universidad y hacer un doctorado para hacer investigación, también tengas la misma oportunidad que un chavo o una chava que lleva 4 generaciones de su familia a la universidad y tú eres la primera que tiene la posibilidad de ir a la escuela.
El privilegio casi. Pero bueno, o sea, creo que esto ya se está extendiendo un poquito. Ahí estoy como Lolita Ayala, perdón.
Fin. Disculpen ustedes.
Perdón, Zach. Bueno, te decía, esto ya se está extendiendo un poquito. No sé, como conclusión, ¿qué nos quieras ir comentando?
Bueno, como conclusión nada más me gustaría citar a una premio Nobel, la premio Nobel de Economía, Esther Duflo, que, si no me equivoco, fue premio Nobel de Economía en
2020, ¿no?
17 o 18, no lo recuerdo bien, en los que ella habla sobre... Ella tiene unos libros, yo no los he leído todavía, pero están en mi lista. Están esperando a que mis otros libros que ya tengo en mi escritorio sean leídos. Ella tiene unas ideas sobre la cuestión de la pobreza muy interesantes. Y ella dice que, por ejemplo, es un mito que cuando la gente recibe ayuda financiera, es decir, las ayudas del Estado, la gente se vuelve huevona y ya no trabaja. Dice que es completamente falso. Hay estudio tras estudio tras estudio que han demostrado que la gente no solo trabaja por el salario. La gente trabaja porque es una manera de conectar con la sociedad, te haces círculos de conocidos, de amigos, es una manera de darle sentido a tu tiempo, sobre todo cuando trabajas en algo que sí te gusta, y que no es nada más por el dinero, y que si le das a la gente dinero van a dejar de trabajar, eso es completamente falso. Y también dice que, por ejemplo, la pandemia demostró que las ayudas no solamente tienen que ser para la gente considerada pobre, porque eso es como marcarlas y decir también, ay, eres un fracasado, necesitas ayuda. No. Por ejemplo, aquí en Francia, si te doy el ejemplo de Francia, los propietarios de restaurantes o de hoteles, etcétera, recibieron dinero por parte del Estado de todo lo que duró el confinamiento. Cada mes los negocios recibían más o menos 10,000 euros. Para mucha gente, eso los salvó de irse a la bancarrota. Y es gente que trabaja, que tiene un negocio propio, etcétera. Entonces, desmitificar la idea de que la ayuda social es algo para pobres fracasados huevones que no quieren levantar un dedo y que cuando eres pobre es tu culpa y que nada más necesitas chingarle más.
Sí, justamente esta autora, por si a alguien en México le interesa, en México la edita Grano de Sal, que es una editorial medianamente independiente, bueno, ya no tan independiente, afortunadamente ha tenido, creo que, éxito. Así que el libro creo que es este libro que comentas de sus postulados para una teoría, una hipótesis para erradicar la pobreza, ese es el que está editado en Grano de Sal. Así que compren este libro y así apoyan a una editorial chida y que hace buenos trabajos. Entonces, como dice el dicho, ¿no? No compitas, ¿no? Haz compitas, ¿no? En vez de eso, ¿no? Y pues bueno, Zach, esto está chido, como dar estas alternativas, ¿no? No siempre acabar como nada más tirados al traste con este tema de los gurús. Sí son nefastos y sí todo, pero hay alternativas y hay, creo que, personas y organizaciones que hacen la otra parte, ¿no? Como que abren el panorama y demuestran muchas veces lo nefastas que son estas personas. Son como Houdini, ¿no? Cuando cuando Houdini se dio la tarea de desenmascarar a los espiritistas. Así hay, creo que hay, afortunadamente hay muchas personas y organizaciones de la sociedad civil que se dedican a hacer la contraparte, ¿no? Entonces está chido, revisen el trabajo de Oxfam. Teníamos hoy la idea de entrevistar a una persona que trabaja en Oxfam, ¿no, Zach?
Sí, teníamos ganas de entrevistar a un amigo mío que conocí, que era mi jefe, por cierto, en Oxfam, pero la burocracia mental de mi cabecita fue un poco lenta y no pudimos hacer coincidir las fechas y las disponibilidades, pero les prometo que lo entrevistaremos para otro capítulo e incluso a las otras contactos de personitas que nos dijo que también trabajan en Oxfam. Podemos seguir a hacer una segunda parte de este capítulo o tratar otro tema ligado con la pobreza. Ya veremos qué trae la segunda temporada para nosotros.
Exactamente, así que pues nada, Zach, recomendarles que estén atentos a este podcast. Seguiremos alimentando nuestras redes sociales. Nosotros estaremos desde la playa tal vez, pero estaremos muy pendientes de las redes sociales, así que mándenos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias para otros capítulos. Recuerden que aquí hablamos casi de todo, desde estos temas de desigualdad hasta un poquito de deporte, de lo que quieran, de cosas paranormales, lo que ustedes gusten. Aquí vamos a estar discutiéndole, dándole una investigada, así para no hablar como desde cero. Pues díganos qué les gustaría que hablemos en este estúpido y sensual podcast. Y pues bueno, ahí estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube con ese mismo nombre, Estúpido y Sensual Podcast, ¿no, Zach?
Así es, síganos para más información sobre este tema, información complementaria. Y pues no nos queda más que desearles felices fiestas de fin de año, que la pasen bien, que no discutan mucho sobre los terrenos de la abuela durante la cena. Y los esperamos el año que viene para una nueva temporada, la segunda temporada del Estúpido y Sensual Podcast.
Coman muy bonito y disfruten a su familia y a sus seres queridos.
Y cuídense, que el año nuevo les traiga lo mejor, que es la salud, el amor y brindis de tía en la cena familiar. Y no, bueno, les deseamos que estén muy bien y que el año que viene los sigamos encontrando en nuestros canales de streaming del podcast.
Muchos saludos. Bye, Zach.
Bye bye, no más ponche por mí.
Dale, vale.